En el podcast de hoy, entrevistaré a Lucía Sarmiento, poliinstrumentista peruana residente en Estados Unidos. Durante esta charla con Lucía, hablaremos de cómo ella hizo para tocar con bandas de pop muy famosas, qué es lo que los músicos de jazz deberían copiar de músicos de otros estilos. Hablaremos también de el mejor consejo de Lucía para practicar la improvisación, cómo Lucía conoció a través de la música a uno de los mejores saxofonistas del planeta, a un actor icónico de Hollywood o a un príncipe real. Lucía me contó también qué objeto ella se llevaría en una isla desierta y sus recomendaciones de libros especiales para músicos. Y muchísimas cosas más interesantes de las cuales hablaremos durante toda esta charla. Antes de escuchar, quiero decirte que puedes encontrar otras entrevistas de músicos, así que recursos gratis descargables para aprender a tocar jazz e a improvisar en www.cancionesdejazz.com. Puedes también dejar una evaluación positiva al podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o cualquier otra plataforma para ayudarme a llegar a más músicos como tú. Ahora sí, empezamos con la escucha de un fragmento de una canción de Lucía que se llama Escape, seguido directamente de la entrevista. Hola Lucía, es realmente un placer conocerte y tenerte en este podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para empezar esta entrevista, yo quisiera saber un poquito cómo tú te defines, o sea, quién eres y a qué te dedicas en la actualidad, así en tres palabras. Y si puede ser,
en tres frases.
Y si puede ser, sin utilizar las palabras saxofón, YouTube y concierto.
Ok. Bueno, mi nombre es Lucía Sarmiento y soy una multiinstrumentalista peruana. Yo resido en Minneapolis, en los Estados Unidos, desde hace alrededor de 10 años y me dedico a todo lo que tiene que ver con el jazz, la improvisación. Toco mucho funk, pop. Intento ser lo más multifacética posible en mi campo.
Buenísimo. Ok. ¿Y de dónde viene tu pasión por la música y cuál es tu background? O sea, ¿cómo aprendiste a tocar? ¿De dónde viene todo esto?
Creo que viene como de familia. También me imagino que tiene que ver mucho con la parte cultural de haber crecido en Latinoamérica, ¿no? Donde, bueno, hay mucha música, hay mucho comida, no, todo lo que es cultural y como gatherings, creo, familiares. También mi madre, ella siempre ha sido muy melómana, le encanta mucho escuchar música, le encanta mucho la danza, todo lo que son las artes. Y a pesar de que no crecí en una familia de músicos, creo que estar expuesta a eso desde pequeña, ¿no? Como de alguna manera uno lo absorbe en lo que está en el ambiente, ¿no? Y así, pues, empecé a tocar música desde muy pequeña y siempre me gustó mucho, también mucho bailar. Y continué haciéndole porque era algo que se me hacía muy, como muy natural siempre.
¿Y empezaste con el saxofón?
No, empecé con bueno, creo que como todos los niños, con la flauta, ¿no? Uh-huh. Y también tocaba guitarra clásica como por 5 años. Cuando era muy pequeña, tenía 7, empecé y me gustaba mucho la música en sí, pero la guitarra clásica creo que me parecía un poco muy restrictivo, porque era todo como tocar lo que está en la partitura, ¿no? Y tener muy buena postura y los conciertos que hacía eran como, no sé, no creo que nunca me gustó mucho como esa parte de la cultura de la música clásica, y luego cuando descubrí el saxofón y la improvisación, fue algo que me parecía más emocionante, más libre, ¿no? Y creo que empecé a ir más por ese camino.
Ok. ¿Y la guitarra clásica, eso era en una escuela de música o cómo fue?
¿Cómo fue? Bueno, es que yo soy hija única, entonces mis padres siempre me ponían en clases en el verano para que conozca más amigos, ¿no? Para que esté con niños de mi edad. Y me parece que terminé en un taller de la municipalidad de mi distrito en Lima, haciendo un verano de guitarra clásica, y luego lo continué.
Vale.
Como un tallercito.
Ok. ¿Y el saxofón y la improvisación y todo esto? O sea, ¿entraste directamente en el mundo de la improvisación y la música moderna con el saxo, o cómo fue?
Con el saxofón fue más en mi colegio. Tenía una big band en el colegio donde tocábamos cosas. ¿Qué hicimos? Hicimos canciones de Michael Jackson, también hicimos algo de Count Basie, me parece, Duke Ellington, también hacíamos Santana, o sea, era como una mezcla de varias cosas. Y claro, siempre había como los pedazos donde uno tiene que improvisar en el big band, y bueno, a mí cuando me tocaba hacer un solo, me acuerdo que me estresaba porque no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Cuando uno es pequeño, o sea, sabía que en el jazz había algún tipo de reglas o algún tipo de análisis, una estructura, pero yo no sabía cuáles eran las reglas. Entonces, me acuerdo que le preguntaba a mi profesor, ¿cómo improviso y cómo hago para sonar bien? Y él me decía, no, hazlo, solo toca. Pero yo sabía que había algo más, ¿no? Como una sabiduría detrás. Y esto fue también lo que me quiso llevar a estudiar el jazz y el saxofón en Estados Unidos, porque dije, bueno, ¿por qué no ir al lugar donde esto se originó, ¿no? Como el centro de esta música.
¿Y esto fue en Minneapolis, justamente?
Bueno, en el colegio yo estuve en Perú, ¿no? Okay. Yo fui al colegio en Perú y luego me gradué y vine aquí a Minneapolis.
Vale, y sí, yo hablo de este algo más que dijiste, ¿no? Que sentías que había algo para aprender. ¿Esto lo aprendiste en Perú o cuando te mudaste?
En Minneapolis. Okay. También estuve en Buenos Aires un semestre estudiando en el Conservatorio Manuel de Falla con el profesor Carlos Lastra.
Sí, ok.
Fue buenísimo.
Ok. ¿Y por qué Minneapolis?
Buena pregunta. No sé, bueno, acá había una escuela de música, y yo tenía un contacto de un profesor peruano que él había enseñado aquí, y él, bueno, me dijo, ¿por qué no vas a Minneapolis? Hay una escena musical muy rica, porque acá está todo lo que es la tradición de Prince. Y bueno, llegué aquí.
Ok. Y entonces las clases en este momento que hacía, que había improvisación, armonía, composición, ¿qué cursos más o menos era?
Bueno, el curso la carrera que yo hice de música no fue de una carrera de jazz, era una carrera de música contemporánea, donde nos enseñaban, bueno, obviamente todo lo que era armonía y teoría de jazz, pero también había ensambles que eran de funk, de pop, de brass band, ¿no? Y habían clases de improvisación, big bands, todas esas cosas.
Ok. Vale, ahora entiendo tu lado, digamos, más funky y todo esto, ¿no? Que se pueden ver en tus videos también en YouTube. O sea que ahora te entiendo un poco mejor. ¿Quieres añadir algo sobre tu background, sobre cómo llegaste a la música o tu formación?
Bueno, creo que algo muy interesante que pasó fue que yo quería tocar. Cuando yo vine a Estados Unidos, yo estaba obsesionada con Sonny Rollins y Dexter Gordon, y yo quería tocar straight ahead. Y yo le dije a mi profesor de saxofón, quiero sonar como Sonny Rollins. Y él me dijo que estaba muy bien eso, pero que también sería bueno aprender a tocar otros estilos de música, como el pop. Y cuando yo estuve en Latinoamérica, yo estaba muy envuelta en la escena del jazz, ¿no? Y con la comunidad del jazz en Buenos Aires y en Perú, y había como una cierta resistencia a tocar pop, al menos en mi ámbito de amigos, ¿no? Muchos eran como, oh, no, el pop es malísimo, que esto, que lo otro. Y yo también llegué aquí un poco con esa mentalidad de, no, yo quiero aprender jazz y el pop es malísimo, ¿no? Es como estúpido. Y mi profesor me dijo, bueno, si es que tú quieres hacer una vida y una carrera tocando música, tienes que tocar todo. Así que medio que él me empujó también a dejar esto y a tocar estilos que quizás yo no quería haber hecho. Y resulta que años luego termino yendo de tour con Pitbull y ahora estoy por ir de tour con Karol G en agosto, ¿no? Y bueno, es loco cómo la vida te lleva, ¿no? De un lado a otro. Así que ahora yo creo que mientras uno pueda ser más diverso, mejor.
Qué bueno, qué bueno. Y justamente ahora, entonces dices que estás de gira. ¿Quieres contar cómo ocurrió rápidamente? Sé que tienes un video en tu canal sobre cómo fui con Pitbull. Que lo acabo de ver, pero ¿quieres contar así rápidamente justamente esta transición, ¿no? Tú querías tocar como Sonny Rollins o Dexter Gordon, acabaste como siguiendo los consejos de tus profes, ¿no? Tocando otros estilos, y cómo luego ahora estás tocando con grupos de pop así súper potentes, y tu transición personal también, o sea, de músico, ¿no? Que tus gustos se han ido afinando, etcétera, y ¿cómo hiciste todo este camino?
Ah, eso es una muy buena pregunta, y es también muy, como tiene muchos factores, ¿no?
Sí, sí.
Pero déjame ver cómo lo puedo responder. Pero se me ocurre que todo empezó, bueno, yo siempre he tenido la mentalidad de decir que sí a todo, ¿no? Cuando estuve en la universidad, ya me estaban llamando para trabajar en la ciudad poco a poco, ¿no? Hacía como bodas, algunos eventos, a veces me llamaban para grabar. Y yo, bueno, todavía estaba como formándome, no estaba en la universidad, pero necesitaba tener toda la experiencia posible, porque yo creo que uno toca, o uno llega a tener su voz propia absorbiendo, ¿no? Cuando estábamos muy jóvenes y empezando, estás absorbiendo estilos, absorbiendo el lenguaje, absorbiendo sonidos, y así es como tú creas como el concepto de qué es lo que te gusta y qué es lo que tú quieres decir como músico, ¿no? Entonces yo dije que sí a todo, terminé haciendo gigs, o sea, chivos, o como le dices tú, guisos, ¿no? De polka, de mambo, tocando salsa, tocando funk, pop, R&B. Y yo no tenía idea de qué hacer varias de las veces, pero igual iba, ¿no? Y intentaba hacer lo mejor posible. Y esta mentalidad de decir que sí, medio que me llevó a caminos donde yo no hubiera esperado estar, ¿no? Terminé tocando muchísimo pop y funk, porque esta ciudad tiene mucho de eso por la legacía de Prince. Y poco a poco me empecé a sentir muy cómoda tocando este estilo de música. El funk es lo que más me gusta tocar en este momento. Y bueno, así fue como, ¿no? Terminé tocando pop y ahora yendo de tour con dos artistas de pop que son como gigantes, como tú mismo has dicho, ¿no?
Mm-hmm. Vale,
pero sí ha tenido como, ha habido como un cambio, ¿no? Porque me gusta mucho el pop en sí, a mí me gusta mucho escuchar a Ariana Grande, por ejemplo, y me gusta cantar y me gusta bailar, pero también me gusta mucho el jazz, y siento que son como muy diferentes, pero para lo que es, por ejemplo, mi música y mi proyecto, que ahora estoy empezando a lanzar, ¿no? Poco a poco desde este año, me gustaría juntar elementos de ambos, porque creo que ir de tour con Pitbull, aprendí mucho sobre la industria y sobre lo que es crear un show donde hay como componentes visuales, componentes de una historia, y el jazz, que tiene más como donde la música es lo más importante, ¿no? Como el contenido. Y a veces creo que los jazzistas no se enfocan mucho en lo que es la parte del show, ¿no? La parte visual y la historia. Y los de pop a veces no se enfocan mucho en la música, ¿no? Entonces creo que a mí lo que me gusta son varios, o sea, componentes de ambos que creo que me gustaría juntar en lo que es mi música.
¡Wow! Tengo muchas ganas de ver y escuchar lo que vas a hacer con todo esto, porque yo he tenido como un poco las mismas reflexiones, ¿no? Yo empecé, estaba muy cerrado en el jazz y también todo el mundo estaba criticando el pop, un poco como tu experiencia personal. Y también con los años pues me he ido abriendo, etcétera, y he visto que también no es porque sabía tocar jazz, podía tocar funky o música latina o pop. O sea que yo, por ejemplo, soy muy malo intentando tocar pop, ¿no? Y por eso admiro mucho las personas que, como tú, que han desarrollado esta habilidad, ¿no? Porque, no, eso, que lo que has dicho, ¿no? Esta curiosidad que has tenido ya de decir que sí a todo, etcétera. Yo encuentro que es una muy buena cualidad. O sea, que es muy interesante lo que has dicho.
Claro, y creo que también porque uno, bueno, también siendo yo estudiante internacional, siendo inmigrante en un país nuevo, ¿no? O sea, siempre tenía como que buscar todas las oportunidades posibles, porque yo estuve aquí construyendo desde cero, ¿no? Entonces tenía que decir que sí a todo. Y lo que dijiste del pop, creo que muchos jazzistas, en lo que yo he escuchado, tienen una concepción que es un poco errónea sobre el pop, ¿no? Que es como, ah, qué fácil es tocar. Pero en verdad es súper difícil tocar bien pop porque tiene que ser tan preciso. Usualmente los solos en pop, por ejemplo, un solo de saxofón es súper corto, pueden ser 8 compases, pero tiene que ser extremadamente eficiente, ¿no? Tienes que como capturar la atención del oyente inmediatamente. Cuando en el jazz tienes más tiempo para desarrollar ideas, ¿no? Son dos formas diferentes de approach la música y ser súper como preciso con tu técnica, con tu entonación, con tus altísimos, es difícil, ¿no? Yo también estoy siempre practicando eso porque no es fácil.
Sí, creo que has dicho algo importante también, que en el jazz te vas a centrar igual en la armonía, en tus frases, en tu vocabulario, en el timbre sí también, pero como has dicho tú, en el pop yo creo que el sonido tiene que ser realmente súper en el estilo, ¿no?
Ahí, claro.
Y la entonación, todo esto, o sea, vas a tocar, no sé, igual notas más largas, más altas, más con más emoción, ¿no? Es menos intelectual a lo mejor, sin que esto sea negativo, pero estás más en la emoción y esto se en el sonido sobre todo, yo creo que hay algo como a explorar en el saxofón. Y es muy interesante lo que estás diciendo. Si te parece, podemos hacer un juego sobre tus experiencias en el mundo de la música. Lo que te voy a pedir son 3 anécdotas que te han pasado durante estos años tocando, etcétera, pero te tienes que inventar una, es decir, 2 tienen que ser anécdotas verdaderas y una tiene que ser total mentira. Un poco creíble para engañarme y a ver si consigo saber cuál es la mentira.
Ok, a ver. ¡Qué difícil! A ver, número uno va a ser que estuve tocando un show y miré al lado izquierdo del escenario y John Travolta estaba mirando. La número 2 va a ser que conocí al presidente de los Estados Unidos en uno de mis gigs. Y el tercero va a ser que fui a conocí a un príncipe de Arabia Saudita y me llevó a su granja a mirar sus camellos.
Okay. ¿Puedes decirme otra vez la segunda?
La segunda era que conocí al presidente de los Estados Unidos en uno de mis gigs.
¿Y cuál presidente? ¿Al actual?
El actual.
Wow. A ver, los camellos.
Los camellos.
Esto me suena. Porque he visto, creo que he visto en tu canal un
Sí,
video
viste el video de...
Sí.
Claro.
Entonces, esta puede ser verdad. La de John Travolta también. ¿Por qué no? La del
¿Por qué
presidente.
no?
No sé, intuición, intuición. Y la del presidente. A ver, en un gig. Podría ser que estuviera en el público, podría ser que fuera muy fan de un grupo en el cual tú tocaste. Pero no sé, no sé por qué la manera de tú de decírmelo, no te creo, no te creo.
La número dos.
Sí, la número
Ay,
dos es mentira.
sí, es mentira.
Yes.
Soy muy, muy mala mintiendo. Eso no, nunca he podido mentir, así que...
Qué bueno, pues que y entonces la de John Travolta puedes desarrollar un poco cómo fue.
Sí, claro. Bueno, todo esto fue con un Pitbull. Cuando estuve de tour con él, tocamos en un festival, me parece que fue en Florida, que se llamaba Festival Tortugas, algo así.
¿Qué?
Y bueno, era un show más, ¿no? Estaba en el escenario, pasándola bien. Y de la nada miro a la izquierda y veo a un hombre muy, como muy, muy guapo, ¿no? Que me parecía conocido. Y era John Travolta. Resulta que él es muy buen amigo de Pitbull. Y a veces viene a sus shows a mirar y luego conversé con él, me tomé una foto, súper, súper buena onda.
Qué bien, qué bueno, qué
Sí.
bueno. Y el príncipe de Arabia Saudita.
Eso también fue con
¿Cómo?
Pitbull, cuando fuimos a Arabia Saudita en, fue octubre, me parece, del 2021, justo cuando acabó el tour. Yo pensé, bueno, ya se acabó el tour, me iré a mi casa a descansar y 2 días luego me llaman y me dicen, no, Pitbull ha sacado un concierto en Arabia Saudita y nos vamos en 2 días. Fue loquísimo porque en esa parte, bueno, en ese país uno tiene todavía muchas restricciones para las mujeres, ¿no? Con la vestimenta. Me parece que hace recién 2 años están permitiendo que las mujeres manejen o hasta trayendo... O sea, recién están trayendo artistas de este lado del mundo a su país, ¿no? Porque antes eran mucho más conservadores aún. Y fuimos a tocar en el escenario a un festival. Era la inauguración de su, como, ¿cómo se dice? Como Festival Season que ellos tienen, que dura 6 meses. Y Pitbull iba a ser el primer acto. Vinieron gente de toda la región. Nos dijeron que hubo como 100.000 personas en la audiencia, otros decían 1 millón, no sé, había como mucha información que no cuadraba ahí, pero era gigante el festival. Y bueno, fue muy interesante porque como mujer en el escenario, nos dijeron a mí, a las bailarinas, que, por ejemplo, no podíamos hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Como movernos muy seductoramente o cosas así. Y el show de Pitbull es todo bailar, ¿no? Y fiesta. Y bueno, luego del show, dos chicas árabes se me acercaron y me dijeron que para ellas había sido muy como espectacular ver a una mujer en el escenario porque nunca habían visto algo así, ¿no? Recién ellas pueden no usar velos. O sea, fue como una experiencia muy bonita en la parte cultural también, porque creo que de alguna manera hicimos algún cambio en ellas, ¿no? En
Hombre,
cómo
claro,
ellas.
sí.
Pero bueno, también parte de eso fue que conocimos a un príncipe que nos llevó a su granja a conocer sus camellos en medio del desierto. Por un momento pensé que nos estaban secuestrando, pero fue muy bonito.
¿Y era con todo el band, toda la banda? Este
sí,
tour
sí,
en
Canadá.
Ok. Y este Season Festival que dijiste, ¿sabes desde cuánto tiempo lo hacen? O sea, ¿era la primera edición o no?
No, creo que ellos tienen como una festival season que se llama la Riyadh, o sea, la época de Riyadh.
Okay.
Porque creo que ellos cambian su calendario, o mejor dicho, separan su calendario en tres como seasons. Pero creo que era uno de los primeros años donde traían como pop stars, ¿no?
Ok. Aunque okay, buenísimo. Gracias por estas anécdotas.
Sí, loquísimo.
Y sí, sí, es muy loco. Si te parece, pasamos un poco al jazz. Y
¿sí?
Te quiero preguntar, ¿qué es para ti el jazz? ¿Qué representa?
¿Qué es el jazz? Creo que jazz puede ser lo que tú quieras que sea, ¿no?
Me gusta.
Creo que cada persona tiene una interpretación diferente de lo que el jazz significa para ellos, ¿no? El jazz también puede ser influenciado por otros estilos, ¿no? Porque es algo tan como maleable, ¿no? Que, bueno, creo que como un elemento del jazz es la improvisación, me imagino. Entonces, tú puedes a añadir elementos de improvisación a otro tipo de música, y yo creo que eso también puede ser jazz, ¿no?
Excelente respuesta, me encanta.
¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que es el jazz?
Pues, a ver, yo diría algo parecido. Diría que es como una manera de expresarse, uh-huh. Y teniendo la improvisación de por medio, pues es una manera de ser también libre, ¿no? Es una música que te permite esa libertad, y la libertad todo el mundo la interpreta a su manera, pero yo creo que libertad de decir, pues aplico este lenguaje o esta manera de tocar, esta manera de ser en cualquier estilo, en cualquier contexto, ¿no? Es como esta libertad de decir, puedo tocar lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero.
Sí, exacto.
Pero también lo que decíamos antes, o sea, yo, en mi experiencia, yo estaba como a muerte con el jazz, uh-huh. Y el jazz realmente clásico, ¿no? El bebop, el swing, todo esto. Y cuando mudé a Barcelona, he tocado con un montón de brasileños y me enamoré también de la música popular brasileña, y notaba que había algo que no funcionaba, porque yo tocaba jazz y sí podía tocar hacia solos y todo esto, pero no tocaba dentro del estilo. Entonces sí que tenía esta libertad para decir, me puedo meter si quiero, pero luego he tenido que aprender otras cosas, ¿no? Entonces el jazz, claro que es libertad, pero también a veces te encarcela, ¿no? De cierto modo. Es un poco lo que tú decías antes.
Claro, es como el, bueno, es un idioma, ¿no? Pero el lenguaje uno lo aprende, pero también hay muchos como dialectos, me parece, ¿no? Muchos
sí.
Tipos de acentos que uno puede tener. No sé por qué se me ocurrió esto, es como medio tonto, pero ¿alguna vez jugaste Super Smash Bros?
Sí, sí, claro.
¿Te acuerdas de Kirby? Que se podía
sí.
Comer a todos los demás y luego se convertía en una mezcla de Kirby con el sombrerito de otro. Me parece que el jazz es algo así, ¿no? Que es como, puedes absorber otros estilos y luego terminas con algo nuevo. No sé por qué se me ocurre eso.
Pues me encanta. Esto será el título del podcast. El jazz es como el Kirby. Qué bueno. A nivel musical, Lucía, ¿qué es lo que te inspira hoy? ¿Qué es lo que escuchas o qué te inspira?
¿Qué me inspira? A veces me da como épocas de no escuchar mucha música. Creo que a veces siento como me saturo y ahorita estoy pasando por uno de esos momentos donde no estoy escuchando mucha música. Pero últimamente estuve escuchando mucho como R&B, me gusta mucho Her, me gusta mucho, no sé, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire, cosas así. Me gusta también mucho cantar cuando estoy en el carro y como intentar come up con armonías de las canciones. Y de jazz, honestamente no he estado escuchando mucho jazz últimamente. A menos que sea para practicar, ¿no? Eso sí, me gusta mucho Ben Wendell últimamente. Transcribí un solo de él hace poco y bueno, Michael Brecker, Chris Potter, Yellow Jackets. Entonces
Bob
me gusta
Minzer.
hacer. Sí, Bob Minzer mucho. Sí, Bob Minzer, toqué con él hace un par de años. Creo que fue uno de los momentos más felices de mi carrera. Pero él fue invitado para una de las big bands donde yo toco aquí en Minneapolis. Y fue increíble porque tuvimos como unos workshops con él donde él nos ayudó a ensayar a la banda. Tocamos sus arreglos y a mí me tocó hacer el solo grande de tenor esa noche y me moría de miedo porque Bob estaba ahí mirando, pero salió re bien. Luego conversé con él y muy, muy lindo. Y bueno, este tipo de experiencias son las que, me inspiran, ¿no? Y me motivan a seguir tocando. Y para responder tu pregunta, todo, ¿no? Toda mi vida, todo lo que pasa.
Ok,
Sí.
genial. Y a nivel de pop, ¿me puedes recomendar unos saxofonistas o otros músicos así que a ti personalmente te inspiraron o que yo podría escuchar?
Bueno, a mí me gusta muchísimo Brecker, Michael Brecker,
¿Eh?
porque creo que él es como el perfecto mix entre un músico que toca jazz y se maneja muy bien en el lenguaje del jazz y también en el lenguaje de pop, ¿no? Hay unos videos en YouTube de, creo que se llama Antología de los solos de Michael Brecker, una cosa así, que son todos los solos que él grabó en los 80s y en los 90s para artistas de pop. O sea, si es que uno escucha alguna música de los 80s como Chaka Khan, creo que Simon and Garfunkel, escuchas un solo de saxofón, siempre fue Michael Brecker, ¿no? Él era como el número uno en esa época. Y me parece que grabó más de 600 tracks como sideman, o sea, no como band leader, sino como artista invitado. Así que, bueno, él es como mi dios del pop y del jazz.
Sí. Claro. Sí, yo me acuerdo un solo de saxo y cuando debía tener como 10 años o algo así, que le gustaba mucho a mis padres y me lo habían hecho escuchar, que era en el grupo Dire Straits. Ahí este solo, no sé cómo se llama la pista, ¿verdad? No sé si te suena esta canción.
Creo que no puede ser.
Y bueno, que es un solo increíble de Michael Brecker. Y yo me di cuenta como súper tarde, ¿no? Los 20 años o algo así, que lo que había escuchado y que me había marcado tanto de pequeño y que me había como... Yo ya tocaba saxo, pero algo en el fondo de mí era en plan, algún día quiero dedicarme o quiero tocar esto, ¿no? También. Pues, y descubrí más tarde que era Brecker. Después de haber escuchado Brecker tocando cosas de jazz y todo esto, y me sorprendió.
Sí, a mí me pasó lo mismo que, bueno, mi mamá siempre escuchaba música de los 80s, los 90s, y siempre había saxofón, y ella me decía, escucha este solo, qué lindo el saxofón. Y una parte de mí cuando era más pequeña decía, ah, pero es pop, qué feo, ¿no? Y luego terminó siendo Michael Brecker.
Claro. Sí, es verdad que yo personalmente, y creo que muchas personas que van en el conservatorio y tal, tenemos como prejuicios
Sí.
con esto, y luego nos damos cuenta, hostia, pues los grandes tocan pop y todo, ¿no? Y en plan, ¿por qué cerrarse al jazz y por qué pensar, alguna vez he podido pensar que el jazz era superior porque era más complicado, ¿no? Y
Claro.
es total mentira.
Claro, porque también hay mucho arte en lo simple, ¿no? Y a veces
Sí.
nos olvidamos de eso.
Exactamente, exactamente. Tienes un Patreon, ¿verdad? Donde enseñas música.
Sí. Mi canal de
Y
YouTube.
un canal de YouTube donde tienes tutoriales. ¿Y qué es para ti lo importante para una persona que quiere aprender el jazz o la improvisación?
Creo que lo más importante es escuchar y cantar. No sé si tú leíste el libro de Victor Wooten. No, su libro.
No.
No, tiene un TED Talk, perdón. Tiene también un libro, pero me refiero a una charla que hizo para TED Talk hace como 16 años, creo. Pero yo lo vi hace mucho tiempo y siempre lo reviso cada ciertos años porque es algo muy magnífico. Él habla sobre cómo él empezó a tocar el bajo siendo el hermano menor de su familia, donde todos eran músicos y donde había un baterista, había un guitarrista y necesitaban alguien que toque el bajo. Y él era un bebé, un niño muy, muy chiquito y le pusieron el bajo y él no sabía qué hacer, pero simplemente empezó a tocar, ¿no? Habla sobre cómo cuando uno es niño aprende el idioma escuchando a tus padres que lo hablan mejor que tú y uno empieza intentando, ¿no? A decir algunas palabras y uno las dice mal, no, no, los bebés se inventan palabras y nunca nadie te dice, oh, dijiste eso mal, sino que los padres hasta se ríen y hasta a veces empiezan a decir las palabras como uno, no como el bebé. Y él compara este tipo de aprendizaje de los idiomas con el aprendizaje del jazz y que si es que uno tomara este enfoque para aprender jazz, sería como mejor o sería hasta más fácil, más natural. Él habla sobre cómo nosotros aprendemos el español, por ejemplo, llameando con personas que lo hablan mejor. No, entonces para aprender a tocar jazz uno debería ir a tocar con personas que tocan mejor que tú, que te inspiran y copiando el vocabulario, ¿no? Y algo así es también como yo enseño a mis alumnos. Ahorita creo que tengo 5 o 6 alumnos privados y siempre, especialmente para alguien que recién está comenzando, si es que uno le pone escalas, reglas, ¿no? Progresiones, patrones de frente. Creo que, o sea, uno puede hasta asustar a los estudiantes con tanto, ¿no? Tanta información. Porque si es que tú lo piensas, bueno, apréndete los patrones en terceras, en cuartas, quintas, sextas, séptimas, en 12 tonos, en todos los registros. Eso, si es que tú haces la matemática de eso, es como imposible, ¿no? O se siente como que es imposible. Como que tienes que escalar el Monte Everest para poder tocar música. Y no se debería sentir así, se debería sentir como algo más natural y algo divertido, ¿no? Entonces, tengo ahorita dos estudiantes chicas que tienen 14 años, me parece, están empezando, y lo que hacemos es escuchar Roy Hargrove, escuchar Coltrane y tocar y imitarlos, ¿no? Y les pregunto, ¿qué te gusta de esto? Me dicen, ah, me gusta cómo tocó esta nota. Entonces, bueno, hay que ver cómo lo hizo, ¿eh? Hay que intentar hacerlo algo así, ¿no? Y luego cuando el estudiante ya, ¿no? Como se siente más inspirado y sabe lo que le gusta y lo que le llama la atención, ahí como empezar a introducir la parte teórica, ¿no? Pero creo que a veces nos olvidamos que esto es un tipo de música que es una tradición oral. No, no viene en un libro o en la música no está en el papel, la música está en los oídos y en el aire. Y si es que lo absorbemos de esa manera, creo que es mejor, en mi opinión.
Ole, bravo.
Ole.
Sí, no, realmente
Sí.
no tengo que añadir nada porque lo has dicho todo. Y estoy 100% de acuerdo contigo.
Y chequea esa charla de Victor Wooten, si puedes. Es bien
Yo
bonita.
creo que era Vic, de hecho,
¿Sí?
pero sé que muchas personas me la recomiendan y siempre digo, sí, bueno, ya lo miraré y tal. Pero tiene un libro también, ¿verdad?
Sí, se llama The
Vale.
Music Lesson.
Aunque.
Es muy bueno, justo lo empecé a leer hace poco, por tercera vez creo.
Vale,
Pero
pues
ya
el
está.
libro sí que no lo he leído, pero la charla me suena un montón.
Es muy
Sí.
bonito. Victor Wooten es como, aparte de ser un súper increíble músico, me parece que, no sé, es como su persona y me parece que un ser muy espiritual y muy, muy hermoso, ¿no?
Su ahora, ¿no?
Sabio.
Sí. Pues genial. Y la parte que has dicho de cómo, si te pones a hacer las matemáticas de todo lo que hay que aprender, es imposible. Y sobre todo, ¿cómo vas a improvisar una vez que sabes todo esto, ¿no? Es
Claro,
como,
porque no se puede, o
no
sea,
sé, es imposible. Hacerlo a tiempo, realmente, yo siempre hago los números también para mis alumnos y digo, vale, si tienes cuatro compases a un tempo de, digamos, de 60 BPM y que en estos cuatro compases tienes que pensar en una escala, tienes 4 segundos para pensar en 40 y no sé cuántas notas, ¿no?
Claro.
Y tienes que ser súper rápido en realidad. Si no estás acostumbrado, pues es imposible, básicamente. O sea que mejor no coger esta vía, sobre todo si estás empezando, y más escuchar o improvisar con mucho menos, ¿no? Con dos o tres notas y ya intentar hacer combinaciones de todas las maneras diferentes, ¿no? Para crear algo, intentar imitar lo que tú escuchas.
Sí. A
Genial.
veces uno estaba como asustado de la simpleza, creo. Pero al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos como saxofonistas es tocar melodías, porque no podemos tocar acordes. Y tus melodías pueden ser súper simples, pueden ser un poco más complejas y más sofisticadas, pero tú escuchas a Coltrane y también está tocando melodías, pero sus melodías son quizás un poco más rápidas y más sofisticadas. Y un ejercicio que a mí me ayudó mucho, porque creo que a todos nos ha pasado que uno está transcribiendo mucho, practicas tus escalas, pero luego cuando improvisas no sale lo que practicas en tus solos, ¿no? Y al menos a mí eso me pasó mucho tiempo. Y era que no estaba practicando improvisar, estaba practicando, ¿no? Escalas. Pero eso no, o sea, no vas a improvisar.
Sí.
Porque nadie va a querer escuchar eso. Y vi en un. Esto fue en la pandemia, pero vi un chico que toca el saxofón muy bien en Nueva York, me olvidé su nombre, y él estaba haciendo un live stream explicando que empieza su práctica haciendo improvisación libre de melodías por 10 minutos, qué sé yo. Y empecé a hacer eso, ¿no? Agarraba una escala. Y me ponía a tocar melodías. Y mi oído obviamente me llevaba a melodías que, no sé, que he escuchado, ¿no? En algún momento. Y poco a poco las melodías también se ponían un poco más complicadas. Y este tipo de ejercicio de como generar melodías, generar ideas, ayudó mucho a mi vocabulario en las improvisaciones, pero también a crear material para componer. Porque estaba creando melodías, ¿no? Entonces a veces tocaba algo que me parecía muy bonito y decía, esto podría ser una canción, ¿no? Y bueno, lo grababa o lo escribía y luego es material que podía usar luego.
Buenísimo. Sí, yo digo siempre, por ejemplo, si escuchas la novena de Beethoven, es un motivo durante 40, 45 minutos, pero es siempre el mismo motivo.
Claro.
Y bueno, Beethoven es un genio para esto, de utilizar una idea y de hacer miles de variaciones, una idea súper sencilla. Y lo que me dijiste del ejercicio este me recuerda a yo lo que había hecho de música india. No sé si has escuchado, bueno, el más famoso es Ravi Shankar.
Sí, me encanta Ravi Shankar.
Y pues a mí lo que uno que me encanta es un flautista que se llama Aripad Shaurasia. No sé si lo conoces. Pues básicamente en música india, igual ya lo sabes, pero improvisas lo que llaman un raga. Y es en realidad una escala con una nota pedal. Y tú puedes estar improvisando 30 minutos con una escala y el concepto es que tienes que enseñar las notas unas tras otra. Es decir, empiezas tocando la fundamental y puedes quedarte como 5 minutos en la fundamental. Obviamente puedes hacer como variaciones, ¿no? Una nota por encima, un crescendo, cambias el ritmo, etc. Y cuando ya has como enseñado la fundamental, enseñas la segunda nota. Y la tercera, etcétera. Y luego de esto, cuando ya tienes toda la escala, tienes que hacer un proceso al revés, que enseñar las notas, pero por orden decrecientes, ¿no? Y luego tienes que poner un tempo. Y bueno, hay muchas reglas así, pero yo encuentro que es un ejercicio brutal, porque por la afinación tienes una nota pedal siempre.
Claro.
Entonces tienes que siempre estar acuerdo con la afinación de la nota pedal, ¿no? Pero luego tienes que romperte la cabeza para hacer siempre cosas diferentes con muy pocas notas.
Buenísimo.
Y yo encuentro que esto es un ejercicio súper potente para la improvisación también.
¿Y lo practicas con drones? ¿O
Yo lo hago con una tampura. Lo hago así libre y luego pongo tablas.
Ay, qué chévere.
Sí.
¿Cómo y dónde lo consigues? ¿En YouTube o tienes
Hay
Ana?
apps. Sí, y se llama Shruti Box. Sí, Shruti Box. Te enviaré
Sí,
algo.
mándame, qué buena onda.
Sí. Ahora me lo
Yo hago
apunto.
algo parecido con los drones en YouTube. Creo que si pones F, no, como drone en fa, te sale que son grabados con chelos y con trabajos, pero es la nota pedal, ¿no? Y uno puede tocar encima, improvisar, algo parecido.
Esto está muy bueno para justamente lo que decías antes. La sencillez, básicamente.
Sí, la simpleza.
La simpleza. ¿Dónde podemos escucharte y saber más sobre tu trabajo?
Buena pregunta. Ahorita tengo una canción en Spotify que se llama Escape, que grabé en la pandemia, y estoy acabando mi primer álbum, que ha sido un proyecto gigante que también empecé en la pandemia. Me falta grabar tres canciones en el saxofón y ya, ya está. Así que estoy estimando que va a salir en un par de meses. Debe ser justo para cuando esté yendo de tour, en agosto más o menos. Y ahorita estoy tocando un montón de shows en Minneapolis con mi banda. Estoy como lanzando mi carrera como, ¿cómo se dice? Como artista, ¿no? Y
Sí, como líder,
como
como
líder, sí, como band leader. Y
okay.
estoy esperando poder ir con mi proyecto a otros países y a otras ciudades para el próximo año.
Genial. Este tema Escape está en tu canal de YouTube, ¿verdad?
Sí, también está ahí.
Vale. ¿Y el resto del disco será en esta misma onda?
Va a ser un poco más jazz fusion, creo.
Okay.
Sí, hay un arreglo de una canción de Red Hot Chili Peppers, una de John Mayer, y luego, bueno, varias canciones inspiradas en Yellow Jackets, Brecker Brothers, Weather Report, y una que tiene una inspiración en música afroperuana también. Es como un poquito de todo.
Qué bueno, qué bueno. Entonces sería más o menos agosto-septiembre, ¿no? Que sale el
Agosto,
disco.
septiembre.
Que bueno, pues tengo muchas ganas de escuchar esto.
Sí.
Lo pondrás en tus redes, ¿no? Instagram,
Sí,
tu
de todas
web, tu canal
maneras.
YouTube.
En
Vale.
Spotify.
Perfecto. Y para buscarte, Lucía Sarmiento.
Lucía Sarmiento.
Vale. Pondré de todas maneras los enlaces en la descripción del podcast y del video. Lucía, tres objetos que te llevarías en una isla desierta.
No sé, mi computadora. Pero necesitaría también una batería, así que mi computadora y una batería o algo para conectarlo. Y mi gato.
Ok.
Mis dos gatos.
Ok.
Y mi saxofón.
Sí. Ok.
Pero no sé, el alto probablemente. No, el tenor.
Sí. El tenor, ok. Y bueno, ya lo has contestado más o menos con esta pregunta, pero entre el alto y el tenor. Tenor,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo creo que el tenor, sí.
Sí. Vale. Sí. ¿Por algún motivo en concreto o por el corazón que te lleva hacia el tenor?
Me gusta mucho el timbre, como el registro en donde está, que es un poquito más grave, ¿no? El alto me gusta mucho también, pero creo que más como atractivo para mis oídos es un poco más grave. ¿Y para ti? ¿Alto o tenor?
Soprano.
¿Soprano?
Sí, sí. Me encanta el soprano desde muy pequeño. Y siempre me he resistido a tocar el tenor.
¿Por como qué?
Porque, no sé, estaba muy cómodo con el alto y me daba pereza cambiar. Y como que todo el mundo tocaba tenor, yo estaba en plan, bueno, así si toco el alto soy más único, ¿no?
Sí.
Y esto yo creo que era un poco de pereza siempre, porque yo toco la misma boquilla desde hace 15, 20 años, a lo mejor. Pero últimamente, o sea, yo he tenido que... He ido a tocar en un crucero hace unos años antes de la pandemia y me pidieron tocar el clarinete, la flauta, el tenor, el alto...
Wow.
O sea, todo menos el soprano, que era lo que me gustaba.
Mi favorito.
Y entonces, pues me tuve que comprar un tenor para la ocasión. Y ahora mismo, pues estoy tocando bastante el tenor, la verdad.
O sea que. No, ¿estás tocando la misma boquilla desde hace años? ¿No te gusta probar boquillas nuevas o?
No.
A mí tampoco.
Qué bien.
Sí. Me gusta lo que conozco. Sí. Sé que funciona bien. Y ya, estoy feliz con eso.
Sí, sí. Me gustaría que me guste, o sea, porque sé que a lo mejor podría mejorar o no sé qué, pero es que me estreso muchísimo si me pones... Es como si voy al restaurante y que tengo que escoger entre espaguetis o arroz, ¿sabes? Entro, oh, qué putada. Quiero los dos, pero no quiero escoger. O sea, que con dos o tres boquillas sería todavía peor.
Sí, o sea que... a mí me pasa lo mismo. Me sí, gusta sí. Lo que ya conozco. Y también cuando voy a un restaurante, siempre pido lo mismo.
Sí.
Yo sí, sé sí, lo que sí. Me gusta.
Qué bueno. Pues tengo tres últimas preguntas.
A ver.
La primera es... Si hay un solo de saxofón de la historia que te gustaría haber hecho tú, ¿y por qué?
¡Ay, qué difícil! ¿Un solo de saxofón que me gustaría haber hecho yo? Creo que no hay, porque lo hizo otra persona y igual yo lo puedo escuchar y... No sé, ¿por qué querría haber hecho yo? ¿Para sentirme bien? Creo que no. O quizá, bueno, o si es que no... quizás cualquier solo de Michael Brecker, pero también está bien que él lo haya hecho. Yo haré otra cosa diferente.
Genial, genial. Me encanta tus respuestas. La misma pregunta con una canción. Vamos a decir, si te tendrías que transformar en una canción, vale, tú eres como el Kirby y tienes que absorber una canción para tener, no sé, el disfraz o algo. Ajá. ¿Qué canción sería?
Ay, voy a tener que buscarla. Es una de okay. Weather Report que me encanta. está en ese álbum, oh, A Remark You Made, The Weather Report. No sé si la has escuchado, pero es muy linda. Y a veces cuando la escucho me trae mucha nostalgia y me dan ganas de llorar. Pero si yo fuera una canción, me gustaría hacer esa canción, creo.
Ok. Pues la escucharé. Ahora mismo no la tengo en la cabeza. ¿En qué álbum es?
Está en ese álbum donde está Birdland. ¿Se llama Birdland el álbum?
Ah, pues seguramente. Seguramente la habré escuchado, oh, no, pero ahora...
Heavy Weather.
Ok.
Sí.
Pues me lo apunto. Ok. Y ¿tendrías algún libro, una película, un disco, un canal YouTube? Algo para hacerme como una recomendación. Algo que te guste y dices, bueno, le podría gustar a Remy también. Y...
Yo creo que el libro de Victor Wooten.
Okay.
Muy bonito. La forma en cómo él lo cuenta es como un poco ficción, como si viniera un profesor que es como un alien, pero es un músico que viene a enseñarle música a este músico que está un poco como, ¿cómo se dice? Como ya burnt out, desinteresado de la música, no le va bien en su carrera. Y viene este ser mágico que es un profesor y le enseña a disfrutar la música, le enseña el jazz, el lenguaje del jazz de unas maneras como muy, muy interesantes, ¿no? Así medio como mencioné con lo del lenguaje, pero también es bien gracioso el libro. Creo que te gustaría.
Pues en todo caso me has convencido, vamos que muchísimo, lo voy a comprar, sí.
Sí, si lo lees, avísame también qué te parece.
¿Otro? Ok.
Otro que me parece bonito, este me lo regaló mi mejor amiga del colegio. Se llama Daily Rituals Women at Work. Y creo okay. que hay uno también que es de, como no solo de mujeres, pero es 143 artistas en cómo pintan, escriben, perform, hacen coreografía. O sea, es sobre artistas que hacen diferentes tipos de cosas y habla sobre sus procesos creativos. Y es muy interesante porque algunas son muy como... Bueno, tú sabes que los artistas pueden ser muy locos a veces, ¿no? Había una señora que creo que para poder pintar se quedaba mirando a la pared por 4 días sin moverse para inspirarse. Otras tienen rituales que son más organizados, ¿no? Me levanto a las 7 de la mañana y a esta hora compongo y a esta hora hago esto. Y otras son como... Escribo una novela empezando siempre el 4 de junio y luego no hago nada por el resto del año. Y bueno, como músico y como persona creativa, me gustó mucho leer como el proceso de otras personas, porque también me hace sentir que mis procesos no son tan raros, ¿no? Que todos tienen sus cosas.
¿Y cuáles son tus procesos?
¿Mis procesos? Oh, no sé, creo que varía mucho. Varía mucho. Eso es para otro capítulo del podcast.
Vale, ok. Ok, bueno, pues en los comentarios, si queréis conocer el ritual de Lucía, pues poned muchos comentarios y valoraremos si hacemos otro capítulo entonces.
Sí, un día podríamos hacer uno.
Sí, 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 a mí me encantaría. Genial, Lucía. Pues... Ahora se me están ocurriendo un montón de otras preguntas, justamente, pues a lo mejor las guardamos para otro podcast. En todo caso, qué bien. En todo caso, para mí ha sido realmente un placer charlar contigo, conocerte. Tienes mucha sabiduría, en cuanto que eres una persona como muy, muy fácil, ¿no? Como, y lo que dices, lo vives, ¿no? Lo encarnas, en plan de tocar cosas simples, etcétera. Es lo que me queda un poco con esta charla. Y de lo que vi de ti así en esta charla, también percibí que eres una persona así. O sea que estoy muy contento de conocerte.
Muchas gracias.
Que te vaya genial y seguimos en contacto.
Dale, muchas gracias, Remy, por la invitación. La pasé muy bien.
Un placer para mí. Encantado, Lucía, y hasta muy pronto.
Gracias por escuchar el podcast de Canciones de Jazz. Si te gustó el episodio, deja la mejor evaluación posible en tu plataforma de podcast preferida y escribe en comentario unas palabras para animar a otros a escuchar el podcast. Así me permitirás seguir grabando episodio y aportarte contenido de cualidad. Te tomará 20 segundos nada más y ayudarás al podcast a crecer. Puedes también recomendar el podcast a un amigo y enviar tus preguntas y sugerencias visitando www.cancionesdejazz.com/podcast. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo episodio.